Pasamos ahora a un tema de derecho administrativo. Las aguas, las costas, las minas, puertos, canales, montes, forman parte del dominio público. Conoceremos a continuación el régimen jurídico del dominio público. Y para ello contamos con Juan José Montero, profesor de Derecho Administrativo. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
En primer lugar, y para que todo el mundo entienda este concepto, ¿qué es el dominio público?
Bueno, el dominio público es una de las categorías en las que se clasifican los bienes de las administraciones públicas. En principio, todos los bienes de las administraciones públicas están sujetos a un régimen jurídico exorbitante, esto es, que va más allá, diferente al régimen común que rige la propiedad de los, básicamente, de los bienes privados establecido en el Código Civil. Bueno, pues dentro de la categoría de bienes de las administraciones públicas cabe a su vez establecer una doble diferenciación. Encontramos por una parte los bienes de dominio público y por otra parte los bienes patrimoniales. Se entiende por la categoría, se incluye en la categoría de bienes de dominio público aquellos bienes que se ven afectados de forma especial por un interés público. Y precisamente por este motivo, dentro de la aplicación siempre de un régimen exorbitante a todos los bienes de las administraciones públicas, los bienes de dominio público están sujetos a un régimen especialmente privilegiado o especialmente diferenciado del régimen de derecho común definido en el Código Civil. Encontramos así fundamentalmente el artículo 132 de la Constitución Española. En este artículo 132 se define que son bienes de dominio público todos los que determine la ley. Habrá que acudir, por lo tanto, a cada ley específica para atender a la clasificación de demanialidad, a la clasificación que determina si un bien es de dominio público o patrimonial. Lo que sí que establece la Constitución, lo que sí que adelanta la Constitución Española en su artículo 132, son una serie de bienes que en todo caso han de tener esta naturaleza de dominio público. Y entre estos bienes destacan las playas, el mar territorial, la zona marítimo terrestre, entre otros. Dice ese artículo 132 que son bienes de dominio público los que determine la ley. Habrá que acudir, por tanto, a las leyes específicas, como decía antes, como por ejemplo la ley de aguas, la ley de minas, la ley de montes, la ley de puertos. Pero de forma muy especial podemos acudir al Código Civil, pues el Código Civil en su artículo 339 establece que son bienes de dominio público los destinados al uso público o los destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional.
Pues entonces, ¿qué bienes están afectados al uso público, como dice ese artículo del Código Civil?
Sí, como hace referencia el artículo 339 del Código Civil, establece dos supuestos principales para la clasificación de un bien como bien de dominio público. En primer lugar, es el que los bienes estén afectados al uso público. Y en esta primera categoría encontramos a su vez dos conceptos diferentes. Por una parte, los bienes afectados al uso público por naturaleza, y por otra parte, los bienes afectados al uso público, bienes artificiales. Entre los bienes afectados al uso público por naturaleza, encontramos, por ejemplo, los ríos, los torrentes, las playas o el mar. Son bienes que por sus determinadas o sus propias condiciones físicas son de uso público. Por otra parte, hacemos referencia a los bienes artificiales. Son bienes que, de forma directa, su uso está afectado al uso público. Y encontramos así los caminos, canales, puertos, puentes, calles o plazas. Todas estas categorías de bienes han sido recogidas en leyes específicas que determinan su carácter de dominio público, más allá de la clasificación del Código Civil. Y así encontramos, por ejemplo, la propia Constitución, que hace una referencia, por ejemplo, a las playas, como ya hemos dicho antes, o la propia Ley de Costas, que determina que las playas son bienes de dominio público.
¿Cuándo se entiende que un bien está afectado a un servicio público?
Sí, esta es la segunda categoría establecida en el artículo 339 del Código Civil. Y aquí la evolución jurisprudencial y de la doctrina ha llevado a un entendimiento de que en la generalidad es un criterio bastante amplio en el que basta con la vinculación de hecho de derecho de un bien a la prestación de un servicio público, esto es, que esté el bien directamente vinculado al cumplimiento de los fines responsabilidad de las administraciones para que se entienda que el bien está afectado a un servicio público. Este es el caso, por ejemplo, de las sedes de la administración, de los hospitales, mercados o museos públicos. Una vez más, y tal y como establece la Constitución Española en su artículo 132, es necesaria una ley específica que se refiera al carácter de dominio público. Y así encontramos, por ejemplo, la Ley de Patrimonio del Estado, por lo que se refiere a las sedes de la Administración del Estado como bienes de dominio público, o el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, por lo que se refiere, por ejemplo, hospitales, mercados, museos o incluso a las piscinas municipales.
Profesor Montero, ¿la administración es propietaria de los bienes de dominio público?
Bueno, sobre esto existe un largo debate doctrinal y en la jurisprudencia, ya que hay dos posiciones diferenciadas. Por una parte, existe un sector que defiende que no estamos hablando en el sentido estricto de un derecho de propiedad, sino lo que estamos hablando es del ejercicio de una de la auténtica soberanía por parte del Estado. Tenemos otro sector doctrinal, por el contrario, que sí que defiende el carácter de auténtico derecho de propiedad por parte de la administración respecto a estos bienes de dominio público de los que hemos estado hablando. Si acudimos al Código Civil y a los artículos 338 y siguientes que hemos estado viendo, el Código Civil se cuida mucho de emplear la expresión, el término propiedad, en relación con los bienes de dominio público. Por lo tanto, el Código Civil no deja zanjado este debate sobre el carácter de derecho de propiedad o de ejercicio de la soberanía del Estado. No obstante, si acudimos a la Ley de Patrimonio del Estado, sí que encontramos explícitamente referida a una referencia al carácter de bienes propiedad del Estado referida a estos bienes de dominio público. Por lo tanto, la Ley de Patrimonio del Estado habría dejado zanjado este debate teórico entre la naturaleza, referido a la naturaleza del derecho de la administración sobre los bienes públicos, en favor de este carácter de auténtico derecho de propiedad. En cualquier caso, lo que sí que es importante es que, aun en el caso de que se entienda que estamos ante un auténtico derecho de propiedad, lo importante de la calificación de los bienes como de dominio público es la aplicación de un régimen jurídico exorbitante, diferente al establecido en el Código Civil, por lo que respecta al derecho de propiedad tradicional, convencional, de los privados. Entonces sí que estaremos ante un derecho de propiedad, de acuerdo con lo que establece el derecho positivo, pero lo importante es que es un derecho de propiedad sujeto a un régimen jurídico exorbitante, diferente al de derecho de común, con unos rasgos diferentes.
Profesor Montero, ¿en qué consiste básicamente ese régimen que usted mencionó como exorbitante del dominio público?
El artículo 132 de la Constitución Española no solo establece un poco la clasificación general de cuáles son los bienes que por ley se han determinado como dominio público, sino que establece más allá una serie de principios, que determinan el régimen jurídico de estos bienes de dominio público. Y básicamente estos principios son tres. Por una parte, un principio de inalienabilidad. El segundo, un principio de imprescriptibilidad, y el tercero, el principio de inembargabilidad. Vamos a ver un poco qué significa cada uno de estos principios. En primer lugar, tenemos el principio de inalienabilidad. Por este principio, no está permitida la transmisión de los bienes de dominio público por parte de la administración titular a privados. ¿Cuál es la consecuencia en el caso de que se produzca una transmisión de este tipo? Pues la consecuencia va a ser la nulidad absoluta, la nulidad de pleno derecho de los actos de disposición de los bienes. Hemos de entender que esta disposición no debemos entender estrictamente lo que es una compraventa de estos bienes de dominio público, compraventa que en todo caso será nulidad, sino también otras transmisiones de otros derechos reales sobre estos bienes. Hemos dicho que este primer principio, por tanto, es el de inalienabilidad. El segundo principio es el de imprescriptibilidad. Hay definido en el Código Civil otra forma de adquisición de los bienes, que es la posesión de los mismos a lo largo del tiempo. Pues bien, estas reglas establecidas en el Código Civil relativas a la prescripción no son aplicables a los bienes de dominio público, que, como dice la Constitución, son imprescriptibles. Por lo tanto, no se aplican las reglas del Código Civil que establecen que sea 10, 20 años en el caso de posesión con justo título y buena fe, o 30 años en el caso de la mera posesión, darían la propiedad del bien. Estas normas no son aplicables a los bienes de dominio público, que son imprescriptibles. Y en tercer lugar, estos bienes son inembargables. ¿Qué significa esto? Que los bienes de dominio público no pueden ser embargados por las autoridades judiciales. Este es un régimen que obviamente se separa del régimen establecido en el conjunto de las normas, Código Civil y otras normas, por lo que respecta a los bienes privados. Más allá de estos tres principios generales establecidos en el artículo 132 de la Constitución, diferentes normas administrativas establecen lo que se llama un régimen de autotutela de la administración por lo que respecta a los bienes de dominio público. Y dentro de este régimen de autotutela, pues encontramos una serie de figuras como, por ejemplo, el deslinde, el desahucio o el procedimiento de oficio para la recuperación de los bienes. Todas estas son capacidades que tienen las administraciones públicas para defender la titularidad pública de los bienes de dominio público. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que la administración no necesita acudir a los tribunales de justicia para defender la titularidad de sus bienes. Y así puede deslindarlos, es decir, determinar sus lindes, puede proceder al desahucio y puede proceder de oficio a la recuperación de los mismos, siempre sin acudir a las autoridades judiciales.
¿Y cuál es el objetivo de este régimen, el régimen jurídico del dominio público?
Pues hemos visto que los bienes de dominio público son precisamente aquellos que, bien por su uso o bien por su afección a un servicio público, están caracterizados por una especial importancia para el desarrollo de las propias funciones que tienen las administraciones públicas. Pues precisamente todo este régimen exorbitante que se aleja del régimen definido principalmente en el Código Civil para los bienes privados, su función principal es precisamente garantizar la función pública que tienen esas administraciones. Es decir, que las administraciones puedan cumplir con la protección del interés general haciendo uso de los bienes imprescindibles para la misma. Esa sería, por lo tanto, la función principal del régimen exorbitante del dominio público.
Pues hemos visto en estos minutos que hemos dedicado a derecho administrativo los rasgos generales del régimen jurídico del dominio público con el profesor del departamento, Juan José Montero, a quien agradecemos mucho que haya compartido con nosotros estos minutos.
Muchas gracias.